Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. Buenos días. ¿Cómo está la iglesia más bella del mundo? ¿Alguien está listo para ir a la palabra de Dios? No, voy a volver a preguntar. ¿Alguien está listo para ir y escuchar de la palabra de Dios? De verdad, con todo mi corazón sé que Dios tiene un mensaje para todos nosotros y sin duda vas a ser edificado y vas a aprender. Yo sé que hemos estado orando junto con mi esposa para que no sean nuestras opiniones, no sea nuestra palabra, pero que sea la palabra de Dios la que cause un impacto genial en tu vida y sobrenatural, de tal manera que nunca pueda ser el mismo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bueno, hemos estado en nuestra serie que se titula Con todo el corazón y con todo mi corazón y es que esto no es cuestión de dinero, es cuestión del corazón. Diga conmigo, es cuestión del corazón. Este es nuestro segundo capítulo y a este segundo capítulo le he titulado déjenme llegar al segundo capítulo, ahí está. Es un trabajo interno, diga conmigo, es un trabajo interno. An inside job. Esto es algo que tiene que ser arreglado aquí adentro, de verdad. La semana pasada iniciamos esta serie con todo mi corazón y con todo el corazón, con la idea principal de que Dios debe ser primero. Dios debe ser primero. Dios debe ser primero. Diga conmigo, Dios debe ser primero. Voltea con tu vecino y dile, Dios tiene que ser el primero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no puede tomar otro lugar más que el primero. Él no, o sea, yo enseñaba la semana pasada, a nadie le gusta competir por el segundo lugar. Queremos el primer lugar. Ahora imagínate, Dios, Él quiere el primer lugar. Él quiere el primer lugar en tu corazón, en tu vida. De hecho, si Dios no está el primero en tu lista, significa que Él no está en tu lista. ¿Me escucharon? Si Dios no está como el primero en tu lista, significa que Él no está en tu lista de prioridades. Él tiene que ser, no puede ser el segundo, ni el tercero, ni cuando haya chance, ni cuando, bueno, si me queda tiempo. No, Él tiene que ser el primero. ¿Alguien diga amén? Hoy estamos continuando con esto y quiero profundizar un poquito más en lo que significa amar a Dios con todo el corazón, no con medio corazón, no con un cuarto, no con un octavo de corazón, no, con todo el corazón. Y el título de hoy es Un Trabajo Interno. Isaías 29:13, vamos a leer qué dice la palabra. Dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Yo no vengo a predicarle a nadie, vengo a predicarme a mí. Y si a usted le sirve, pues tome ride conmigo. Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Uy, Dios mío, habla Jesús. Alguien dijo por ahí, habla boquita de ángel. Por esa causa, una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Uy, Dios mío, me está hablando Dios así tan fuerte a mí hoy. Yo no sé si a ustedes también. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó? Es decir, se los pongo en palabras sencillas, ¿de cuándo acá los patos le disparan a las escopetas? En griego. ¿Será posible que sean tan necios? ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó? Él no me hizo. ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? En Isaías 29, Isaías profetiza contra Jerusalén y el resto de Judá. Y es una palabra increíble. O sea, esto es muy fuerte. Podría ser incluso como que chocante para para algunos de nosotros. Pero es que Dios dice: si no soy el primero, no soy ninguno. ¿Me escucharon, iglesia? Si no soy el primero, no soy ninguno, dice Dios. Aquí, en medio de la profecía de Isaías, él diagnostica su problema como una hipocresía. Si ustedes me adoran de labios, pero en sus acciones hacen totalmente lo diferente, es una hipocresía, dice Dios. Adórenme en espíritu y en verdad. Yo estoy detrás y buscando tu corazón completo, no a medias, completo. Quiero ser la prioridad número uno. Quiero ser el número uno en tu corazón, en tu vida, en tu agenda. Quiero ser el número uno. Saben, cuando la palabra corazón se usaba metafóricamente, se refería al centro del alma de alguien, el lugar donde toma todas sus decisiones y experimenta todas tus emociones. Saben, el corazón es la ubicación de la voluntad y el intelecto. Por lo tanto, cuando la Biblia nos manda amar algo con todo el corazón, significa amarlo con todo lo que llevamos aquí adentro. Con todo, no a medias, con todo lo que tengo yo aquí adentro. Cuando Dios dijo a su corazón: está lejos de mí, quiso decir que habían elegido otras lealtades. Han elegido otras lealtades, otras prioridades. Valoran otras cosas por encima y además de Dios. Wow, Señor, ¿en qué momento me desvié? ¿En qué momento me di permiso? ¿En qué momento me confundí? Dios tiene que ser el número uno o no es ninguno. Voy a volver a repetir eso: Dios tiene que ser el número uno o no ocupa ningún lugar en tu corazón. Él no quiere el segundo, ni el tercero, ni el ocho, ni el diez. Él quiere ser el número uno. Está detrás de tu corazón, tocando la puerta. Él necesita ser el número uno. Si bien podrían haber usado todas las palabras correctas, citar las escrituras, usar la vestimenta religiosa, decir cualquier cosa: me leí este libro, no, yo leo la Biblia, tengo devocionales, oro todas las mañanas, todas las noches, Padre nuestro que estás en el cielo, pero participar aún de ceremonias religiosas, pero eso no significa que sus corazones estaban cerca de Dios. Alguien está escuchando de parte de Dios. Todos esos ritos religiosos no significan que tu corazón está conectado con Dios. Posiblemente, si lo estás haciendo con el corazón correcto, claro que es lo mejor. Pero no te engañes a ti mismo. Él está detrás de tu corazón. Él está persiguiendo detrás de tu corazón. Incluso hoy toma el tiempo para hacer un servicio entero y decir: estoy detrás de ti. Te voy a perseguir. Te voy a perseguir. Te voy a seguir tocando. Te voy a seguir insistiendo, porque necesito que te enamores de mí como la prioridad número uno. Alguien diga un fuerte amén. Por ejemplo, los fariseos pretendían preocuparse por la ley de Dios, siguiendo actos externos como orar, ayunar, lavarse las manos, pero por dentro realmente no lo hacían para Dios, sino para verse vistos por la gente. Dios no está buscando ese tipo de gente. Hacían cosas religiosas todos los días, pero habían olvidado las razones detrás de las acciones. Jesús resumió la condición de su corazón y dijo: han dejado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones humanas. Marcos 7:8. No es algo ganado, ameritado o merecido, sino más bien es reconocer que es solo a través de la gracia de Dios que hemos sido dotados con la salvación. Y yo no sé usted, pero a lo mejor ya le perdió el valor a la salvación. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, enviando a su único hijo para que tú fueras salvo, tendría que ser motivo para que digas: tú eres el número uno en mi vida. Si no haces nada más con el hecho de que me evitaste el ir al infierno, a ese lago que arde donde hay crujir de dientes, estoy agradecido el resto de mis días, Señor. No necesitas hacer ningún otro milagro. Con ese milagro viviré agradecido el resto de mis días. Este es un recordatorio para aquellos que ya tenemos 20 años en la iglesia, que ya tenemos 10 años, que ya tenemos 5, que ya tenemos 6 meses y que hemos caído en una rutina de simplemente: bueno, voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. No, usted no tiene que venir a la iglesia. Y más bien le digo: si usted tiene que venir, no venga. Si usted quiere venir, cuando hay un corazón agradecido, no tenemos ni que anunciar. Esta casa se llenará completa de capacidad, porque hay gente agradecida buscando a Dios con un corazón realmente que dice: ¿cómo no voy a estar en tu casa? ¿Cómo no voy a adorarte, Señor? Si te debo todo, todo lo que soy eres tú, Señor. Jesús en realidad es la gracia personificada. Es importante entender que la gracia no es un principio, sino una persona. Cuando recibes a Jesús, no solo lo recibes como Salvador, sino como tu Señor. ¿Escucharon? Es tu Salvador, pero también es o debe ser tu Señor. Y yo no sé si usted entendió esta palabra de Señor. pero es el rey sobre tus decisiones, el rey sobre tus prioridades, el rey sobre quien tú amas, el rey sobre tu dinero, el rey sobre tus posesiones, el rey sobre tus pensamientos. Es el rey, el número uno. Él quiere ser el primero. Cuando recibes a Jesús entonces y entiendes que no solamente es Salvador, sino también es tu Señor, entonces Jesús como Señor comienza a ser un trabajo interno. Y aquí sí agárrense, porque Dios va a empezar a trabajar en tu corazón de una manera sobrenatural. Empieza una sanidad interna que ningún doctor, que ningún médico, que ninguna medicina, que ningún consejero, que ningún psicólogo te puede dar, pero te lo puede dar la preciosa sanidad interna que Dios y el Espíritu Santo pueden hacer. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él revivifica algo aquí interno. Algo que estaba muerto sopla sobre huesos secos y vuelven a vivir. Pensamientos heridos sobre corazones muertos empiezan a palpitar. El aliento de Dios se desarrolla sobre tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Saben? Cuando esto pasa, como que se arremanga y se mete en cada grieta y cada pensamiento, en cada idea, en cada opinión de nuestro corazón, y comienza un trabajo dentro de nosotros para llegar a una limpieza interior total. No te va a dejar en paz, eso te lo garantizo. No nos va a dejar en paz. Él va a seguir insistiendo hasta que Él tenga el primer lugar. Es un trabajo interno. Es un trabajo interno. La gracia trabaja adentro hacia afuera, mientras que la religión trabaja de afuera hacia adentro. La gracia obra en nosotros antes de obrar a través de nosotros. La religión comienza con el comportamiento y luego con la creencia. Pero la gracia comienza con pertenecer y luego creer. Tú y yo pertenecíamos a Dios mucho antes que creyéramos en Dios. Ya le pertenecíamos a Él. Efesios 1, versículo 4 al 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Saben? Dios está detrás de tu corazón. Dios está detrás de tu corazón. Piensa en este momento. Dios está detrás de tu corazón. Sabe y entiende, por ser nuestro creador, que si tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Pero necesita tu corazón. Dios está detrás de tu corazón. En muchos sentidos enfrentamos la misma tentación que los israelitas hipócritas. A veces es fácil mantener la apariencia externa de obediencia religiosa siguiendo las reglas básicas, vistiendo, hablando, haciendo el papel, pero carecemos de una relación real con Dios en nuestros corazones. Y yo, como tu pastor, me rehúso a dejarte en esa condición. Y si yo, como humano imperfecto, me rehúso, imagínate tu Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te ama tanto que se rehúsa a dejarte en la condición actual y dice: no, no es por ahí. Ponme a mí primero. Quiero ser el número uno. Quiero tu corazón completo. Alguien que diga: tienes mi corazón, Señor. Si lo que quieres es mi corazón, es tuyo. Si quieres mi corazón, es tuyo. Si quieres mi corazón, es tuyo, Señor. Porque las reglas, los requisitos, los ritos y las tradiciones por sí mismos no pueden agradar a Dios. No depende de cuánto tiempo oras, qué tan temprano te levantas a orar, cuánto das, cuánto sirves, cuánto santo, qué tan santo te vistes, sino que Dios quiere que Él, ¿por qué? Que el porqué detrás de todas estas cosas sea porque, simplemente porque tú lo amas, porque tú quieres estar con Él, porque se convirtió en la prioridad número uno en tu vida. Vemos la historia de las hermanas de Lázaro y María, que estaba sentado a los pies de Jesús, escogió la mejor parte, amarlo, y no como Marta, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, porque piensas tú que estas cosas te hacen mejor o más digno que los demás. No es así, es perseguir su corazón. Perseguir y entregarle tu corazón. Todo lo que hacemos es el fruto de la raíz, el fruto de amar a Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, como dice Marcos 12:30. Con todo tu corazón. Cuando dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Dios está detrás de tu corazón, porque Él desea misericordia y no sacrificio. Dios desea misericordia y no sacrificio, al igual que los fariseos y los antiguos israelitas. Fingir no es espiritualmente saludable, eso es hipocresía. Quiero darles 4 puntos para aquellos que toman nota. Número 1, si yo quiero arreglar esta situación, yo necesito admitir que el problema soy yo. Número 1, el problema soy yo. Usted necesita admitir que el problema es usted. Somos tan rápidos para decir, no es que él, no es que ella, no es que él no me da testimonio, no es que él no habla bien, no es que él me ofendió, no es que, no. Voltee esos deditos para que diga, el problema soy yo. El problema soy yo. Hay que admitir que el problema soy yo. Si usted quiere ver un cambio radical y quiere realmente entregarle todo su corazón a Dios, tiene que admitir que el problema soy yo. Yo soy el drama, yo soy la novela andando. No creo que esto sea algo difícil de entender. Creas un drama por todo. Espera, pero si usted dice, sí, yo soy el drama, entonces yo soy el problema. Qué bueno que lo dijo. Si analizas tu vida, encontrarás que el común denominador de la mayoría de nuestros problemas eres tú. Dejemos de culpar a los demás. Lo primero es admitir que el problema soy yo. Diga conmigo, soy yo. Yo. Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Padre, yo no quiero nunca adorarte de esta manera. Quiero que tengas, si lo que quieres es mi corazón, es tuyo. ¿Quieres mi corazón? Es tuyo, Señor. Te lo entrego. Dios no está mirando la apariencia externa, sino que mira más allá de nuestras acciones a la intención del corazón. En otras palabras, Él sabe quién está aquí físicamente, pero no está aquí de corazón. ¿Sabías que tú puedes estar aquí físicamente y aún tu corazón no está presente? Es que es un trabajo completo, es una decisión completa. Mira, hay tantos pensamientos ahorita. Tú estás revisando tus mensajes de texto que no deberías estar revisando en este momento. Estás revisando redes sociales en este momento que no deberías estar, a menos de que estés posteando algo de tu iglesia para hacerla pública. Estás pensando, uy, dejé la olla, se me va a quemar. Algunos dicen, no, llegando tengo que lavar 7 lavadoras. Ahora yo les voy a dar un paréntesis, ¿verdad? Si usted no quiere lavar 7 lavadoras, hagan como su pastor. En mi casa yo lavo la ropa, no mi esposa, pregúntenle. Yo la lavo, pero yo lavo diario. Y como lavo diario, nomás tengo una lavadora diaria. Y cuando llega el domingo no digo, ay, tengo 7 lavadoras, no, porque yo ya lavé todo, ya está guardado todo. Es más, ahorita llegamos a dormirnos a gusto, tranquilo, una siesta. Pero usted deja las 7 porque se espera hasta el final de toda la semana. Hay que hacer algo al respecto. O sea, esto no es de dichos, esto es de hacer. Señor, ¿quieres mi corazón? Es tuyo. Señor, ¿quieres mi corazón? Es tuyo. Ok, no me lo digas, hazlo. No me lo digas, hazlo. Show me the money. Jerry Maguire. Show me the money. Y no se trata de dinero, se trata de corazón. Dices que me amas, muéstrame que me amas. No digas, muéstrame que me amas. Que yo sea la prioridad número 1, que sea lo primero, que el primer pensamiento que llegue a tu mente no sea, uy, y si nos deportan este año. No, que este primer año sea decir, Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres Yahweh Jireh. Señor, tú eres mi estandarte, mi torre fuerte, mi defensor, abogado para con él. Intercede por mí, Espíritu Santo. Tú eres el número 1. El peligro se encuentra cuando nuestros corazones vagan y se desvían, o son seducidos o apartados de Dios por las promesas de este mundo y las atracciones de este mundo y las actividades de este mundo, cuando Él debería ser lo número 1. O sea, es que si ustedes entendieran, esto tiene que ser algo muy balanceado, ¿no? Y uno de mis mentores me enseñaba esta semana la palabra balance. Me dijo, Mario, ¿sabes qué? Uno de los problemas es que la gente no entiende qué es vivir una vida balanceada. Y cuando dicen una vida balanceada, dicen, bueno, no, es que 50% para mi esposa, 50% para mis hijos, 50% para la iglesia, 50% para mis actividades personales, 50% para esto y 50%. Están totalmente mal. Eso no quiere decir balance. Una persona balanceada vive 100% para Dios, 100% para su esposa, 100% para sus hijos, 100% para lo que Dios les mande hacer, 100%. Por eso es que viven como a medias y tienen un pie acá y otro pie allá. Pero si quieres vivir balanceado, tienes que vivir 100%. Esa es una decisión que yo tuve que hacer hace tiempo atrás. Y ahora, ojo con esto, ojo con esto. Y estoy hablando con padres de familia porque realmente los niños están allá y hay algunos pocos jóvenes acá que vienen. La mayoría vienen al de las 9:30 en inglés. Perfecto. Pero quiero hablar con papás y mamás que tienen hijos. Algunos de ustedes ya tienen 15 años acá, algunos de ustedes ya tienen 12, algunos de ustedes tienen 6 años, tienen 6 meses. Muy bien. Algunos de ustedes, sus hijos, desde muy pequeños, crecieron en esta iglesia. Aquí está un Daniel. Daniel creció en esta iglesia. ¿A qué edad llegaron tus papás cuando viniste a esta iglesia, Daniel? Tú tenías 4 años de edad. ¿Cuántos tienes el día de hoy? 19 años. 15 años ha estado en esta iglesia este joven. ¿Ok? La mayoría de nosotros, padres de familia, pensamos que porque nuestros hijos vinieron a esta iglesia desde los 4 años son salvos. Pero es que aceptaron a Jesús a los 4 y 5 años allá, cuando era Igle Kids. O cuando era, como dice Alberto, Citri Kids. Aunque ya somos Grace Kids. Pero algunos de ustedes piensan y están en ese error. Lina, cuidado, porque tú puedes pensar que Mati y que aún Nico son salvos. Tú puedes pensar que Natalia es salva y María es salva. Pero quiero aclararles algo. No necesariamente estoy seguro que sean salvos. Porque es ahora que tienen 19 años que tienen que hacer esa recondición con Dios y decir: cuando era niño lo hice porque era una tradición en mi iglesia que todos aceptábamos a Jesús. Pero ahora sí, ya como un hombre que soy, como empresario que Dios me va a levantar, yo hago una decisión por ti, Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador y te recibo y sé mi Señor, y aquí está mi corazón completo para ti. Recuerden, la salvación no se hereda. No es como que Dios tiene nietos y bisnietos. No, no, Dios tiene hijos nada más. Entonces tú tienes que instruir a tus hijos a que a esta edad, a una edad de adulto, hagan la decisión por Jesús. No, pero es que tenemos toda la vida de cristianos. Sí, sí, pueden tener toda la vida de cristianos, pero no tiene el corazón completo Dios de tus hijos todavía. Y tú eres el encargado de eso. Y yo, como pastor, de que mis hijos espirituales se pongan a cuentas cuando digan: mi prioridad eres tú, Señor. Tú eres el número uno. No hay nada más importante que su Jesús. Dos puntos entonces. Primero, admitir que el problema soy yo. Número dos, que Dios es la respuesta. Número dos de mis 4 puntos: Dios es la respuesta. Dios es la respuesta. Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podría desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, el que es mi herencia eterna. Alguien diga un fuerte amén. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, por si el diablo les ha mentido de alguna manera o le robó el hot dog o las enchiladas. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Esta es una serie que tomamos una vez al año para hablar sobre el dinero, sobre cómo funciona el dinero, cómo darle órdenes al dinero, o el dinero te dará órdenes a ti, o tú sirves al dinero o el dinero te sirve a ti. El dinero es un pésimo amo y es un increíble siervo. Si estás recibiendo y atento a este punto en que mencioné el dinero, estoy seguro que ya unos hicieron check out. Todo iba muy bien, pero en cuanto dijo money, 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 ok, voy a sacar mi Facebook ya. A ver, ya es suficiente palabra para mí. Fariseos, ahora resulta que ya es suficiente para ti. Primero quieres ir a una iglesia que hable más profundo, y en cuanto entramos en profundidad, ay no, no, ya Dios santísimo, aleluya, ya es suficiente para mí eso. Yo estoy desesperado por verte prosperar. Pregúntenle a mi esposa, que no me dejara mentir. Hay mañanas que me levanto llorando pidiéndole a Dios que los prospere y los lleve al siguiente nivel. Digo, no puede ser posible que vivan así nada más de cheque a cheque. No es posible que nada más de repente vendiendo una cosita o aquello. No, no, no. Tiene que haber mucho más para ellos. Y no solamente económica, pero espiritualmente, que se enamoren de ti, Señor. Que se enamoren de ti. ¿Saben? Estos días me partió el corazón uno de nuestros caballeros aquí en la iglesia. Ellos vienen a la iglesia en inglés. Y él es norteamericano, y en esa semana me puso me mandó un mensaje directo en Instagram y me puso, ya que los medios de comunicación de la iglesia postearon un video, un reel se llaman, donde se ve, y que sí, esta es la primera vez que te atreves a levantar tus manos y adorar a Dios. Y él me mandó ese mensaje con ese video y me dijo: pastor, esta es la primera vez y la primera iglesia en la que Dios me dio la oportunidad y la valentía de poder levantar mis manos. Tengo varias semanas levantando mis manos en la adoración y yo decía, wow, Señor, sigue haciendo, sigue haciendo, sigue tocando hombres y mujeres y niños y jóvenes en esta casa. Que no sea algo de apariencia, pero que sea el corazón completo, Señor. El corazón completo, hay que admitir que el problema soy yo. Número dos, que Dios es la respuesta. Por favor, cuando hable de dinero, no hagas check out. Te conviene. No debes buscar primero el dinero, sino más bien buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y el dinero, y los automóviles, y las casas, y las riquezas, y todo lo demás será añadido. Más dinero no es la respuesta. Dios es la respuesta. No, es que si ya no me hiciera un poquito más, o si hiciera esto, o si ganara esto, más dinero no es la respuesta. Dios es la respuesta. Por eso tienes que buscarlo a Él primeramente. Dios es Dios. El dinero no es Dios. Yo sé que para unos el dinero es su Dios, pero no, Dios es Dios y el dinero no es Dios. Me imagino que nadie se levanta un día y dice, voy a servir al dinero. Ah, no, no, sí, yo ya voy a servirle al dinero. No creo que eso suceda. Ya terminé con Dios como Dios, ya, se acabó, ya le di suficiente chance. He hecho eso y ahora sigo adelante. Ahora voy a adorar al dinero. No, más bien creo que eso es mucho más sutil y por eso no te has dado cuenta. Poco a poco, despacito, comenzamos a alejarnos nuestro enfoque de Dios. Y todo empieza con cambiar tus prioridades. A veces me siento con mi hija Isabela y le digo, mami, no creo que yo lo sepa todo. No creo que soy perfecto para nada, estoy lejos de ser perfecto. Pero ya me he descalabrado algunas veces y he visto a otros descalabrarse y de ellos también he aprendido. Digo, y realmente he llegado a un punto en mi vida en que es fácilmente entender cómo resolver casi cualquier problema. Porque todo tiene que ver con que Dios esté en el centro. Pones a Dios como la prioridad número uno y todo lo demás cae por añadidura, se acomodan las cosas. Pero el dinero, que es algo espiritual, muy sutilmente, poco a poco empieza a desenfocarnos de Dios y nos acerca hacia el dinero. Necesitar más, querer más, trabajar más duro y te mientes a ti mismo. No, es que yo tengo que sacar adelante a mi familia y por eso es que yo tengo que agarrar overtime y por eso es que yo no puedo ir los domingos a la iglesia y por eso es que yo no y por eso llego hasta las 2 de la mañana a mi casa y por eso salgo desde las 5 de la mañana y te empieza muy sutilmente a engañar. Si supieras que el día que tú te mueras, como dijo el salmista, ni un puño de tierra te vas a llevar. Pero ahí empezamos, nos enfocamos en cuánto queremos más, estamos más orgullosos de tener mucho, tenemos miedo de perder lo que tenemos, permitimos que el dinero nos diga lo que podemos y no podemos hacer. No es intencional, pero sucede. Debemos quitar el dinero del trono y volver a poner a Dios en el trono. Dije, quita el dinero del trono y pon a Dios en el trono. Dios, sé el Señor sobre mi vida, Señor. Sobre todo lo que decido, te serviré a ti, solo a ti, Señor. Haré lo que tú me pidas, lo que tú desees, lo que tú quieras. Y muchas veces será a través de la voz de tu pastor que Dios te está hablando y tú ignoras la voz de Dios. Y aún te puedo caer como que te estoy pisando los callos, pero es Dios que te dice, hello, yo quiero ser el número uno. Yo quiero ser el número uno. Recuerda, el problema no es el pastor, el problema eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta. Entonces, ¿por qué no días más? Uy, Dios, pastor, ya íbamos un poquito bien. Y dale con la misma cantaleta. No, 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 no. Es una vez al año, nada más, no es cantaleta. Una vez al año te tengo que recordar. ¿Por qué no días más? Y noten que no les mandé un mensaje. Ahí como esos que quieren. Hay gente que quiere arreglar el mundo, ¿no? Y no, yo los voy a educar, voy a poner mi mensaje en mi Facebook. No, voy a poner un Instagram post para que todos sepan y todos saquen. No, 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 no trates de arreglarle la vida a nadie, arréglate tu propia vida. Hechos, no palabras. Entonces yo no se los vine a poner en un post, ni les mandé un Facebook, ni nada. No, 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 aquí cara a cara estoy diciendo, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no diezmas? Yo creo que en esta casa se sirve muy buen alimento cada domingo. Yo creo que tenemos una excelente alabanza y adoración. Yo creo que tenemos las facilidades hermosas. Yo no sé si me podrían poner unas fotos aquí de lo que está, cómo está quedando Grace Kids en los últimos días, cómo está quedando cada uno de esos salones. Miren, miren cómo están quedando con pizarrones de porcelana y vidrio, con las mejores televisiones y más grandes, con Wi-Fi, con los mejores pisos, la mejor manera, las mejores decoraciones. O sea, está quedando increíble. O sea, parece una escuela privada. O sea, parece el Challenger School. No sé, mis hijas, yo las tuve el privilegio de poderlas tener en Challenger School, la mejor escuela primaria privada en Las Vegas. Y así se ve. O sea, tenemos que, yo estoy rompiéndole el cerebro al hispano, decir, no, 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 eres hispano, pero no eres plato de segunda mesa. Tú puedes ser rey y sacerdote y reinarás sobre Las Vegas. Se tiene que ver bien tu iglesia. O sea, tenemos lo mejor que Dios nos ha dado. El equipo de sonido es un equipo de sonido que encuentras en casinos, en showrooms de casinos. Luces como las pudieras encontrar en muchos lugares preciosos. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea digno de ser llamado el lugar de adoración donde la presencia de Dios está. Comes bien, pero cuando llega la cuenta, uf, imagínate que fuéramos a comer y tú te hagas el tontito, la tontita a la hora que llegue el cheque. ¡Qué mal quedarías! Cuando llega el tiempo de los diezmos y ofrendas, es cuando estamos pasando la cuenta. Y you check out. Ahí vengo. Creo que me duele el baño. O sea, ¿cómo que en ese preciso momento es que te tienes que levantar? En ese preciso momento te entra la llamada y el texto importante. O sea, estamos saliendo a comer todos los domingos y entre todos debemos de pagar la cuenta. ¿Cuántos años vas a seguir gorreando la comida? Está bien, seguimos nosotros pagándote la comida, pero ¿cuánto? O sea, ya, ¿no? Una flor de tu jardín. Ay, he hecho los $20. Quédate con los $20. Dios no es un limosnero. A menos de que ganes $200, nunca vuelvas a echar $20. Por favor. Porque estoy revisando los diezmos y ofrendas y me ofendes cuando veo tu nombre y pusiste $20. Estoy preocupado. O sea, ya quiero decirte, ¿quieres venirte a trabajar a Mario's Creations? A pico y pala te voy a poner, pero vas a ganar más de $200. Pero estoy preocupado, porque algunos de ustedes echan $5, echan 20 y todavía le ponen nombre. A mí me daría vergüenza poner mi nombre echando $20, con todo respeto se los digo. Porque entonces le estoy diciendo a mi pastor, o no confío en Dios o no confío en ti, y por eso doy una limosna de $20. No quiero ofender a nadie, pero usted me está ofendiendo a mí cuando usted pone $20 y yo sé que usted gana más de $200. Entiendo, si es una viuda, una madre soltera que tiene 7 niños y 4 nietos y echa $5, echó lo mejor de su corazón y yo estoy wow. Pero yo te veo a ti grandote, peludo, y echas $20. Wow. Wow. Keep it. I'll pay the meal for you. Keep it. No ofendas ni a tu pastor ni a Dios. ¿A poco ustedes creen que la iglesia va a dejar de funcionar porque ustedes dejen de diezmar? Si esto fuera un negocio, posiblemente así sucedería. Pero como es la obra de Dios, con y sin tu dinero, la obra sigue avanzando constantemente todos los años. Ahora, como tu pastor, me duele el hecho de que no has podido romper al Dios mamón de tu corazón. Y el Dios mamón es el Dios del dinero. El Dios que dice, no, 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 tú puedes hacer más con todo el dinero, tranquilo. Cuando Dios es un Dios tan bueno que te dice, te doy el 100%, solamente regrésame el 10. Te doy el 100, no me toques el 10. Malaquías 3:10 al 12, traigan íntegro, no los $20. ¿Ven por qué están, insisto en esto, los 20 y los 5 y los 8? Ya ni a los ballet parking ni a los meseros se les da $1, please, estamos en el 2023. Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Hago una pausa. No deberíamos de ninguna manera depender de quién está en la Casa Blanca ni lo que el gobierno nos puede dar como beneficios. Legítimamente, si hiciéramos las cosas como la Biblia nos enseña, como Dios, tu Dios, el que dices que es tu Dios, lo hiciéramos, la iglesia debería tener suficiente dinero como para alimentar a los pobres y a las viudas sin pedir ofrendas especiales. Ahí dice, traigan el diezmo íntegro para que haya alimento en mi casa. ¿Y para qué tiene que haber alimento en la casa? Para que podamos tener para bendecir a gente en necesidad. Para no tener que hacer... No, que fuera algo normal, que aquí hubiera tanto dinero que pudiéramos decir, cuando vean una familia que realmente, legítimamente, no que sean unos flojos, pero una gente que legítimamente está pasando una situación, que podamos bendecirlo, sería increíble. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y hago otra pausa, el único mandamiento con promesa, es en la única área que tú puedes probar a Dios. No es en un milagro de sanidad, no es un milagro de tu matrimonio, no es un milagro con tus hijos, no, en el única causa que tú puedes probar a Dios, que Él dice, pruébenme en esto, no el pastor, Dios dice, pruébenme en esto. ¿Y por qué no lo quieren probar? ¿Por qué no le dan la habilidad de bendecirlos? Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No de cheque a cheque, no pidiendo prestado por acá para destapar un hoyo y tapar otro. No, para que sobre y abunde en sus vidas. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos. Y hago otra pausa aquí. Usted puede pasarse todo el día agarrando el 100% de lo que usted gana. Y entonces ahora usted con sus propias fuerzas va a tener que empezar a decir, yo reprendo al enemigo, yo reprendo a Satanás, yo reprendo. Cuando dice la Biblia, pruébenme en esto y yo reprenderé al enemigo. Yo no sé si usted quiere estar como Merolico, dile a Dios, ayúdame, protégeme. O simplemente le dice, te devuelvo lo que es tuyo. Y entonces Dios reprende al devorador de nuestra parte. Uy, es que esto es muy fácil de entender. Esto es muy fácil. Yo necesito que mis electrodomésticos tengan largura de vida. Yo necesito que no se me ponchen las llantas cada rato. Yo necesito que la transmisión me dure, que el motor me dure. Yo necesito que mi casa no sea la que se inunda y no sea la que se le tiene todas las goteras. No. ¿Y cómo hago esto? Cuando yo diezmo, Él reprende al devorador de mi parte. Él reprende al devorador. Pruébenme en esto, dice Dios. En eso únicamente me pueden probar. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vidas. Vides en los campos, no se pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. ¿Alguien puede decir amén? Número 3. Número 1, admitir el problema soy yo. Número 2, Dios es la respuesta. Y número 3, el diezmar es la prueba. Yo lo digo en inglés de esta manera: payday, test day. Día de pago, día de prueba. La pregunta es, ¿pasarás el examen? Lo dije la semana pasada, ¿ganará el dinero o ganará Dios? ¿Ganará el dinero o ganará Dios? Payday, test day. ¿Cuántos de ustedes reciben salario mensualmente, una vez al mes? Levánteme su mano los que reciben una vez, pensiones, retiros, no sé. Muy bien, una o dos personas. ¿Cuántos de ustedes reciben su salario quincenalmente, cada dos semanas? Levánteme su mano, es la mayoría. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ganan salario o cheque una vez por semana? Muy bien. Sea que sea una vez al mes, sea que sea una vez cada 15 días, o sea que sea una vez por semana, cada vez que tú recibes salario, dinero, comisión, propina, es el día de la prueba. ¿Ganará Dios o ganar el dinero? Esto de diezmar no es una cosa de que cuando me sobre o cuando tenga ganas, o el mensaje estuvo muy bonito, o trajeron a Marcos Witt o a Yuri a predicar. No, eso no se trata de eso. Eso se trata de una condición del corazón. Ah, no, es que sí le echaron muchas ganas. Mira, trajeron a Alex Campos y con sus músicos. No, si hoy sí voy a echar aunque sea sus 20 dolarotes. Es cuestión del corazón. Es que cada vez que recibas tu salario, inmediatamente apartes lo que es de Dios. El diezmar, el 10%, es una prueba del corazón. El día de pago es el día de la prueba del corazón. Dije, es el día de la prueba del corazón. Prueba tu confianza en Dios, prueba en tu fe, prueba si realmente sirves a Dios o sirves al dinero, si quieres que Dios esté tú como tu proveedor, si quieres que sea el que reprenda al devorador de tu parte, si quieres que Él sea tu proveedor o el dinero sea tu proveedor. La única área de tu vida en la que Dios te anima a ponerlo a prueba es con tus diezmos. Estás invitado a probar a Dios, de parte de Dios. Somos tan rápidos en invitar a Dios a cada área de nuestras vidas, pero para muchos la única área que le ocultamos es el área del dinero. Te amo tanto que me rehúso a dejarte en la condición donde estás, y Dios aún más. Y va a estar tocando la puerta de tu corazón hasta que rompas ese espíritu de avaricia. Dios puede hacer más en tu vida con el 10% en sus manos que con un 100% en tus manos. El 10% retorno a Dios, y eso es igual a entregarle el 100% de mi confianza en Dios. Diezmar no es dar para que yo reciba. Diezmar es decir que dependo completamente de Dios. Reconozco que solo Él puede ser verdaderamente mi bendición. Tú eres mi proveedor, Señor, y no soy yo mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Más dinero no es la respuesta. Dios, tú eres la única respuesta. Cuando doy el diezmo, digo que no confío en mí, confío en ti. ¿Escucharon? Diezmar es reconocer que todo viene de Dios, y entonces todo lo que tengo le pertenece obviamente a Dios. Malaquías 3, 7 al 8 dice: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía me preguntan, dice Dios, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. El día de pago es el día del examen. No me quedaré con lo que es de Dios. Me entristece informar que los investigadores muestran que un 75 al 80% de los cristianos en todo el mundo no practican el diezmo. Eso significa que 7 a 8 de cada 10 personas que están aquí sentadas semanalmente no pasan el examen. Lo que significa que 7 a 8 de cada 10 que decidieron estar aquí el día de hoy, hacer lo que quieren hacer con su dinero y dicen: yo voy a ser el administrador de mi dinero. Lo que les parece, dicen: yo haré. Lo que sienten hacer en lugar de lo que Dios les ha pedido que hagan. Personas que dicen amar a Dios y creer en Jesús, pero sus corazones están endurecidos cuando se habla de lo que Dios nos pide claramente. ¿Será el dinero mi fuente de seguridad o Dios será mi fuente de seguridad? Él promete abrir las compuertas del cielo y derramar tanta bendición que no habrá suficiente espacio para que la almacenes. Esta bendición no se limita a la prosperidad financiera, sino que incluye la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiduría en las decisiones, alegría en tu espíritu, bendición derramada sobre tu vida de una manera tan sobrenatural que supera lo que eres capaz de pedir o imaginar. Nuestro Dios es un dador de promesas, pero también es un cumplidor de promesas. Alguien diga amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Puedes tomarlo y decir: Señor, recibo tu palabra el día de hoy. Recibo tu palabra el día de hoy. Punto número uno: admitir que el problema soy yo. Número dos, Dios es la respuesta. Número tres, el diezmar es la prueba. Cada día que me pagan, tengo que pasar ese examen. Y número cuatro, pon a prueba a Dios en su promesa. Saben, cuando damos a Jesús, esto comprueba que vivimos para Jesús. Pruébenme en esto, el diezmo, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo siempre digo, hay solo dos razones por las cuales la gente no diezma: o no creen en mí como su pastor, o no creen en Dios como su Señor. Period. Al final es un asunto del corazón, es un trabajo interno. Dios nos entrega nuestro salario, nuestras comisiones, nuestras propinas, lo que hemos hecho de nuestras ventas, y dice: de los 10 del 100% que te doy, aquí hay 10 manzanas, esta no la puedes tocar. Esta, si te das cuenta, incluso es de otro color. Esta es mía, dice Dios. Ahora, ojo, muchos de ustedes aún quizás aprendieron a diezmar, pero están diezmando en el orden incorrecto. Entonces dicen: primero la casa, el mortgage, la renta, porque eso es lo más importante. No puedo dejar a mi familia sin techo. Y luego voy a pagar Envy Energy, porque si no hay luz, no hay nada. Y luego el internet, porque si no hay wifi, no tengo vida. Y luego viene Dios. Y luego la gasolina. Algunos de ustedes están todavía peor. Peor, porque es con pi, peor. Y están por acá. Y entonces dicen, pago la hipoteca, pago los servicios, pago la gasolina, la colegiatura, pago. Y al final le voy a dar el 10% a Dios. Todavía puede ser el 10%, pero está en el orden incorrecto. Y por eso no has encontrado la verdadera bendición de la abundancia y la sobreabundancia de Dios. Cuando tú pongas a Dios primero, en la prioridad número uno, Dios puede hacer más. Escucha, Dios puede hacer más con el 10% en sus manos que tú con el 100% en tus manos. Pero ¿pasarás el examen o seguirás cauterizado? Oigan, algunos de ustedes tienen 20 años de ser salvos, 30 años y hasta casi se persinan y dicen, no, no, Jesucristo. No, 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 no se persinen ni diga tanto Jesucristo ni paz de Cristo. Lo que tiene que decir es voy a diezmar. ¿Alguien está escuchando y puede decir amén? Primeramente busca el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Voy a pedir en este momento que nuestro Dream Team le pueda dar un recordatorio que lleve a casa. No sé, hasta agotar existencias, pero hay una paleta que a mí me encanta que es de manzana. Y quiero regalarle una en el día de hoy para que usted mientras vaya de camino a casa vaya chupando. Y mientras va chupando, usted se acuerde que hay una manzana que usted no se puede comer. Y esa manzana es el diezmo y las ofrendas. Voy a terminar con esta historia. En algún momento yo decidí irme por 6 meses. Tenía que ir a compartir y predicar y hacer algunos asuntos. Y en aquel momento le dije, guagua, ven, ven. Y le dije, Edgar, ven. Además que cuidado con su paleta, no se van a ir. Venga, Francisco. Párenseme aquí, por favor. Y en ese viaje que estoy planeando hacer, donde me voy a ir a ministrar a otras iglesias y voy a estar ausente por 6 meses. ¿Cuántos de ustedes saben que yo amo a Mayra, mi esposa? ¿Cuántos saben que tenemos una sola cuenta de banco? No es mi dinero y su dinero, no es nuestro dinero. Todo lo que Dios nos da es de Él, pero lo disfrutamos nosotros. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, ella es la gente de bienes y raíces, y yo le digo, tú trabaja cuando tú quieras. Y si no quieres, no trabajes, porque para eso tienes un rey sacerdote en tu casa. Que así tenga que ir a hacer hoyos en la tierra, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo te voy a mantener y nunca te va a faltar ni a ti ni a mis hijas nada. Pero ella obviamente, como es una profesional, trabaja y gana muy buen dinero. Y le digo, bueno, ¿ese dinero para qué es? Dice, para mis chicles. Digo, ay Dios, son chicles muy caros. Son chicles de Nordstrom y de Saks Fifth Avenue, de Gucci. Son chicles muy caros. Ella sabe que no necesita nada y que lo que necesito yo se lo voy a proveer. Pero yo estoy decidiendo hacer este viaje por 6 meses donde me voy a ausentar y voy a ir a ministrar y voy a ir a servir. Y en esos 6 meses yo quiero asegurarme que a ella no le va a faltar nada. Entonces yo hago en mi corazón y el propósito y digo, ¿saben qué? Voy a agarrar a estos 3 personas que son de confianza para mí, que son hijos espirituales. ¿Sabes qué, guagua? Por los siguientes 6 meses yo te voy a estar depositando a ti $10,000. Edgar, por los siguientes 6 meses te voy a estar depositando $10,000 cada mes por 6 meses. Francisco, por los siguientes 6 meses te voy a depositar $10,000 por 6 meses. Y lo único que les pido, lo único que les pido es que cada mes cuando ustedes reciban ese depósito que yo les voy a hacer de mi dinero en sus cuentas, que ustedes agarren $1,000 y los depositen en la cuenta de mi esposa. Nada más, se pueden quedar con 9,000. Solamente agarren 1,000, sería un buen negocio eso. ¿Lo harías?
Seguro que sí. Claro,
de una.
Sin ningún problema. Me fui 6 meses entonces. Me fui a Cancún. Solito no, porque dice mi mujer. Los que saben qué es eso, ya saben qué es eso. Y yo dije, no, mejor no. Pero estamos pretendiendo una historia. Me fui 6 meses. Pasados 4 meses. Ya me faltaban 2 por regresar. Le llamé a mi esposa. Le dije, mi amor, ¿cómo es? Obviamente había checado con ella cada semana, pero estoy hablando de que después de 4 meses llegó la conversación en que yo le dije, Mayra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te hace falta algo? No, estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Ya casi regreso. Me faltan 2 meses. Ya estoy por regresar para hacer cuentas, porque voy a venir a hacer cuentas con los que yo les pedí que te tuvieran cuidado. ¿Sabes? Yo le dije a Juan Carlos, le dije a Edgar y le dije a Francisco que de $10,000 que yo le deposité a cada uno cada mes, que ellos te tenían que entregar 1,000. Ahora te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿te entregó esos $1,000 cada mes? Y cuando me contesta, ella me dice, Juan Carlos, sí, van 4 meses y me ha entregado 1,000 cada mes, me ha dado $4,000. Muy bien, wow, qué bueno. También él se quedó bendecido. O sea, 4 por 9. ha bendecido con 36 mil dólares. Nomás tuvo que regresar 4 mil y se quedó con 36. Oye, y cuéntame un poquito sobre Edgar. Y entonces dice, bueno, ¿cuánto le dijiste que me tenía que depositar? 1,000. Wow, estoy sorprendida. A ver, dime por qué. Porque no me dio 1,000, pero ha estado fielmente dándome 2,000 dólares al mes. Pero ¿cómo así? Si yo le pedí que nomás te depositara 1,000. No sé, pero él me está depositando 2,000. Wow. Ya se pueden imaginar por dónde va la historia y lo que está pensando mi corazón y mi mente, ¿no? Pero entonces le digo, ¿y qué pasó? ¿Y Francisco? Y es una suposición nada más, un supositorio nada más, ¿ok? Francisco es una de las personas más dadores alegres que yo conozco. Es un pilar financiero en esta casa. Y por eso Dios lo ha bendecido como lo ha bendecido y lo seguirá bendiciendo. Y que les cuente él su testimonio para que ustedes aprendan cómo se hace el dinero. Pero en mi suposición, en mi supositorio, en mi novela, yo le pregunto a Mayra, ¿y Francisco? Ya la cosa se puso color de hormiga. ¿Qué pasó? Pues mira, para serte sincero, el primer mes sí me dio 1,000 dólares. Sí, pero ya van 4 meses. Bueno, el segundo me dio 800 nada más. El tercero 400. Y ahorita ya se acabó el cuarto mes y no me ha entregado nada ya. Ya ustedes están imaginando lo que yo estoy pensando, ¿no? Y yo estoy por regresar y hacer cuentas. Y lo que yo haría si yo regresara es nunca más volver a confiar en él. En cuanto a lo que tiene que ver con prosperidad y dinero, yo sabría, no supiste administrar en lo poco. Y te quise que te bendijeras con el 90% y no pudiste ni siquiera hacer eso. Ustedes sabrán lo que ya estoy pensando en cuanto a Edgar. Por cuanto fuiste fiel en lo poco y aún más por encima de lo poco, sobre mucho te pondré. Bien, cumpliste bien lo que yo te pedí que hicieras y por lo tanto te voy a bendecir aún más. Saben, esta historia, gracias muchachos, esta historia es una novela, pero la hice y yo sé que Televisa ya está por contratarme, pero tengo que ser pastor porque los amo a ustedes antes que cualquier cantidad de ningún dinero. Y les tengo que decir eso, él está por regresar. Y cuando digo él, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él te confió con el 100% de tu salario y te dijo simplemente, así como Mario cuida de su esposa, yo te pedí a ti que cuides a mi novia, que es la iglesia. ¿Qué hiciste con mi novia? ¿Estuviste tirando 20 dólares cada domingo? Imagínate, no le vas a dar cuentas al pastor, le vas a dar cuentas a Dios. ¿Con qué cara te vas a presentar ante el trono de Dios y decirle, pues ahí tiraba 5 de vez en cuando, pues ahí tiraba 20 de vez en cuando? Por eso le digo, keep it, porque le estás escupiendo a la cara. Te dio el 100 para que le devuelvas el 10 a su novia. Y tú pretendes ser un mejor administrador y decir, no, es que si yo me quedo con todo, yo voy a saber. No funciona así, amigos, no funciona así. Prueba a Dios por 3 meses consecutivamente, indefectiblemente. Que hoy sea el primer domingo que dice, rompo la maldición de la miseria y empiezo a creerle a Dios con todo mi corazón, con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con todo tu corazón significa con todo. Y Él no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Pero cuando tiene tu corazón, tiene tu dinero. Que en realidad no es tuyo, es de él. Simplemente te dice, ahí están los 10,000, devuélvele 1,000 a mi novia. Uy, Dios está hablando cañonamente esta mañana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.